Sí.
¿Está Carson Wells?
No en el sentido que esperas.
Tienes que venir a verme.
¿Quién es usted?
Ya lo sabes. Tienes que hablar conmigo.
No necesito hablar con usted.
Yo creo que sí. ¿Sabes a dónde voy?
No, y no me importa.
Sé dónde estás.
¿Sí? ¿Dónde estoy?
En el hospital que está cruzando el río, pero no es ahí a donde voy. ¿Sabes a dónde?
Sí, lo sé.
Muy bien.
Ella no estará allí.
No importa mucho dónde esté.
Entonces, ¿para qué va?
¿Sabes cómo va a acabar esto, verdad?
No.
Yo creo que sí. Esta es mi oferta. Tráeme el dinero y no le haré nada.
De lo contrario, será tan responsable como tú.
Es la mejor oferta que recibirás. No te digo que puedes salvarte, porque no puedes.
Sí, le llevaré algo, ya lo creo. Se ha convertido en mi proyecto personal. No tendrá que venir a buscarme.
Hola, hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast pseudoliterario. Somos Dani y Estefanía y esto es Mariliendres Podcast. Estefanía, nos vas a contar... ¿Qué tal te ha ido por Copenhague?
Me ha ido muy bien, ¿no me ves? Que estoy muy contenta y radiante.
Yo vi las fotos, qué bonito todo, ¿no?
La verdad que muy chulo. Hemos pasado frío, pero como iba tan mentalizada, menos del que esperaba. Y además he visto el castillo de Hamlet por fuera, porque fui un día que no que
nos
estaba cerrado.
¿Sabes? Eso se mira antes.
Si es que lo miré y pensaba que había un mercadillo de Navidad adentro, pero me equivoqué. Para agente de viajes no sirvo. Pero además
cementerios también.
Sí, vi a Hans, a nuestro amigo Hans Christian Andersen, en Que paz descanse. También a Kierkegaard. Uh-huh. Busqué el de Regine un buen rato, pero no lo encontré. Estaba
solo
en el cementerio
por
y
encima y no la viste.
La pisé, la pobre. Siempre las mujeres ninguneadas en la historia de la literatura. Muy pero bien. Ha sido un viaje muy chulo y la Navidad allí es una pasada. Uh-huh. O sea, la decoración, todo esto, me gustó mucho. Lo recomiendo.
Ahora, mucho dinerito, ¿no? Te has gastado, es
madre
caro, ¿no?
Mía, por favor. Los cafés a 8 euros. Yeah. O sea, como para beber mucho tequila.
Yo recuerdo...
Porque ya el alcohol lo toqué poco, solo un par de copas de vino.
En Zurich, creo que fue, las llegamos a pagar a 10 euros un café.
Madre mía. 10 euros, es que se les va... San Bagul Lantanimen.
Pero bueno, me alegra mucho que lo hayas disfrutado. No sé si los marilendres nos habrán hecho de menos o les ha sentado bien esta semana de descanso.
Estoy segura. Lo que pasa es que hemos recibido pocos mensajes de ¡ay, os echamos de menos! De verdad que como no empecéis a hacernos un poco la pelota, vamos a cancelar este programa, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Ya lo has decidido eso tú? ¿Por qué sí?
Hombre, porque yo necesito un poquito de amor también.
Bueno, el amor ya te lo doy yo.
Bueno, pero un poquito
los
de...
Los oyentes que te den atención.
Amor de los oyentes, ponernos, no sé, algún mensaje de ánimo. No, porque aquí estoy yo. Ayer acabé el guión a las 12 de la noche. Bueno. O sea, a mí me van a salir arrugas.
Porque siempre dejas
y yo
las
vivo
cosas
de
para
mi
el final.
Imagen.
Eso no es culpa de los oyentes ni.
No, no, que he tenido mucho jaleo. Hoy no voy a hablar del curso, pero también ha sido por eso.
Que ya estás acabando el primer curso, ¿no?
Sí. Y cuando acabe el curso, le confesaré a mi profe que estoy. La Mariliendres que se esconde tras las ondas.
¿Crees que no lo sabe?
No lo sé. Yo le he ido dando mensajes subliminales.
Pero ellos os ven las caras, ¿no? ¿O no?
No, no nos vemos
las
en directo.
Las tutorías no hay...
No, es todo grabado.
Ah, pero cuando habláis entre vosotros...
Por chat.
Ah, vale.
Sí. Que a mí eso me parece un rollo. Me encantaría que fueran presenciales las clases. De hecho, el año que viene he visto que hacen... Las editoriales independientes de aquí de Barcelona hacen el mismo curso de edición profesional presencial. Sí.
Que por cierto, tenemos
no
que
es
dar,
Penguin, pero...
Tenemos que dar las gracias a una amiga de Penguin que nos invitó al mercadillo,
Gemma,
¿no?
Que nos invitó al mercadillo navideño de Penguin y la verdad que estuvo muy, 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 muy chulo.
Y a Janet también, que gracias a Janet hemos llegado a Gemma.
Exacto.
Que arrasamos, ¿no?
Vamos, pues 30 libros que me llevé. Ajá. Que parecía aquello que habían llegado los reyes a mi casa.
Bueno, pues Estefanía, hoy hemos empezado con una escena, ¿no? De una película que no sé si muchos oyentes la habrán reconocido o no.
Seguro que sí.
Vale. Entonces hoy tenemos un capítulo de esos que hacía mucho que no hacíamos, ¿no? Un monotemático de esos.
Sí, sí.
Bueno, pues si te parece, ponemos ya nuestra cabecera y empezamos.
Venga, nuestro particular homenaje a Cormac McCarthy.
Pues venga, vamos para allá.
Bienvenides, este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues sí, Marilendres, ya estamos aquí de vuelta y empezamos. Por si no lo habéis reconocido, ¿vale? El principio, lo que hemos puesto al principio del capítulo, es una escena de la película, Estefanía.
No es país para viejos.
Exacto. Que es una adaptación del libro de...
Cormac McCarthy.
Muy bien, de momento aprobado.
¡Ay! Me lo sé todo hoy.
O sea, hoy vamos a hablar, pues, de Cormac McCarthy. Si te parece, empiezo yo con una pequeña... biografía, ¿vale? No la voy a hacer ni muy extensa, ni muy... No quiero ser Wikipedia.
Y te diré, Dani, que es de los pocos escritores que me gustan que no sé nada de su vida, curiosamente. O sea, que la voy a escuchar con atención, porque yo normalmente, como soy muy mitómana, cuando me gusta un escritor me da por saber, comprarme biografías, enterarme de todo. Y en cambio, me gusta bastante la obra de este escritor y no sé nada de él. O sea, que me va a ir de maravilla tu repaso biográfico.
Biográfico. Pues que sepas eso, que hoy precisamente he decidido hacer eso.
¿Vale? No hacerlo. A tomar por culo.
No ser Wikipedia. Bueno, ¿vale? Porque es que lo estaba...
Algo me contarás, por
sí,
eso.
Sí, algo te contaré, pero lo estaba preparando y digo, joder, pues que es que se mire en la Wikipedia, ¿no? Entonces he intentado buscar algunas
cositas.
No,
ideas que van a dejar de escuchar, Marilena.
No, porque también vamos a dar otras cosas que a lo mejor pues en la Wikipedia no salen,
que
¿no?
Nosotros no utilizamos Wikipedia, ¿eh?
No.
Yo no, al menos.
No, ni poco.
No, yo no. Yo es una premisa que me puse al principio del episodio. ChatGPT, quizás alguna vez. Pero Wikipedia nunca.
No hables de los secretos del programa.
No, pero mira, luego contaré un secreto del ChatGPT este. Que yo ya no me fío.
Me lo has contado antes.
Me ha engañado.
Bueno, pues si te parece, empezamos, ¿vale?
Venga.
McCarthy fue un renombrado escritor estadounidense. Nació el 20 de julio del 33 en Providence, en Rhode Island.
Ay.
Me encanta. A lo largo de su carrera, Estefanía, McCarthy se ha ganado una reputación pues, como uno de los más importantes y singulares novelistas contemporáneos. Lo llaman heredero literario de Faulkner. De hecho, McCarthy...
Lo llamaban porque ya palmaban.
Sí, lo llamaban. Bueno, lo siguen llamando heredero.
Bueno, sí.
De hecho, ha creado un mundo en su ficción que no tiene paralelo en la literatura contemporánea. Él vivió una vida de pobreza, podríamos decir pobreza voluntaria, luego ya te contaré el porqué, y fue ya cuando a una edad madura, 59, 60 años, cuando se dio a conocer, o sea, lo conocieron fuera de su pequeño círculo, pequeño entre comillas, círculo de lectores que él tenía.
O sea, que a los 50 seremos unas estrellas.
Bueno, puede ser. Me queda menos que a ti. A lo mejor despunto yo antes.
Bueno, pero mira, aprovecharé tu tirón.
Una pues... rémora, eres una rémora.
Soy una sanguijuela.
Pues como te decía, ¿no? Que el éxito, podemos llamar mediático, le vino ya a una edad avanzada, tío, sobre los 59, 60 años. Incluso se llegó a convertirse en uno de los autores predilectos de Hollywood. Luego ya veremos que... varias de sus libros se han adaptado al cine con gran éxito. Su infancia y su juventud transcurrió en Tennessee, en Knoxville, que es un estado donde inició sus estudios universitarios en humanidades, pero nunca los concluyó. En su lugar, él decidió abandonar pues, la vida estudiantil para ingresar en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, donde allí permaneció durante 4 años. Mm. Él siempre ha dicho que el periodo que estuvo allí es cuando él realmente empezó a saber y a apreciar la lectura.
De verdad, es que tenemos aquí la señora que está sacando el dominó del armario y me llevó una tarta que es que pero, la voy a meter dentro del armario.
No digas eso, que luego no se escucha. Ay,
me acordaba que estábamos en la radio. Mierda, borra esto luego.
No lo voy a borrar, no lo voy a borrar. Nos arriesgamos. Vamos a jugar.
Señora, usted no mucho por culo.
Vamos a jugar con fuego. Si la semana que viene no escucháis, no sabéis de nosotros, nos han cancelado.
Es que nos han echado.
Bueno,
por
pues,
viejófilos.
Más aquí, en un centro cívico, por favor. Bueno, lo que te estaba contando, que él siempre ha dicho... Más serio esto, Estefanía, ¿eh? Que hoy tenemos muchas cosas.
Ay, ¿te puedo contar una cosa?
Venga.
Es que... De verdad, ayer vi el Remember este que hicieron de Crónicas Marcianas.
Sí, me negué a verlo.
Ay, yo lo vi porque yo es que era muy fan. Y ¿sabes el Ortega este que siempre hacía cosas con los viejos? Que siempre hacía entrevistas a señores mayores, Ortega, les tomaba el pelo y luego entraba llamadas. Así que era un tío muy raro que siempre hacía entrevistas a gente grande.
Bueno, si lo veo seguramente
bueno,
sí.
Bueno, pues salió un gag buenísimo que yo no lo recordaba, en el que hacía un concurso como para la tele, en el que ponía a una señora, a una vieja, en un banquillo, una persona mayor con una soga, ¿vale? Y jugaban al ahorcado. Y entonces la gente tiene que llamar para decir la palabra si no ahorcaban a la señora. Y entonces están llamando y tienen casi todas las letras. Era todo de cachondeo. O sea, no había ningún concurso, pero se supone que alguien llamaba y tenía casi la palabra decidida. Y faltaba una letra que era muy obvia. Y decía, el señor, me puedo equivocar. Aposta para ahorcarla. Y se equivoca aposta y sale la escena. Como que le ponen la horca a la señora... Le dan una patada al taburete y apagan la luz. Digo, ¿esto? Hoy en día no lo podrían hacer en la tele. Era buenísimo, buenísimo. O sea, esa irreverencia me encantó. Uy, lo tenemos enfermo. Mira que he estado yo a 0 grados.
Perdona.
Ya está, ya he quitado el mute. Bueno, de verdad, me pareció divertidísimo. Digo, hoy en día, este tipo de bromas que hago yo aquí en la radio... Suerte que no somos famosos porque a mí me echarían. Yo soy muy políticamente correcta.
Sí, no solo bromas, sino comentarios. Incluso hoy en día estarían canceladísimos, ¿no? Que hace 10 años lo veíamos con total normalidad.
Que ya está bien revisarse, pero a mí me hace mucha gracia todavía eso.
Bueno, vamos, seguimos con el tema.
Perdón.
Vale. Pues lo que te comentaba, ¿no? Que él siempre dijo que durante ese periodo en el que estuvo en las Fuerzas Aéreas es cuando él realmente aprendió y apreció el arte de la lectura. De la lectura, ¿eh? Uh-huh. Él publicó su primera novela en el 65 con el título El guardián del vergel. Sé que luego tú nos hablarás de más de la obra de él. ¿Mm? Pero bueno, y lo editó bajo el sello de Random House.
El mejor.
El mejor. Ya que él envió ese manuscrito a esa editorial porque dijo que era la única que conocía, ¿vale? O sea, él solo conocía esa editorial y solo mandó el manuscrito a esa editorial.
Pues mira, lleva hasta la fecha... ¿Mm? Editando con ellos.
Pues sí. Logró seguir escribiendo durante un tiempo con la ayuda de varias becas. Él estuvo muy, muy becado. Y sobre todo tuvo que soportar muchos momentos, como te he dicho antes, de descarnada pobreza, porque él se negaba como a sacar el partido extra, o sea, el extra literario, ¿vale? Que realmente a lo mejor es lo que da dinero, ¿vale? Él lo rechazaba continuamente. Y me refiero a dar charlas, dar entrevistas, a venderse como escritor, ¿vale? Mm. O sea, él eso lo rechazaba y eso pues le llevó a vivir eso, ¿no? Esos episodios en su vida de extrema pobreza. Él contrajo matrimonio 3 veces, tuvo 2 hijos y el segundo incluso le vino ya en edad avanzada. Como curiosidad, el segundo matrimonio, él en una de estas becas que tuvo, se fue a estudiar a Irlanda. Entonces, en el viaje en barco, conoció a la que sería su segunda mujer, que era una cantante que trabajaba en el barco. ¿Vale? Con ella,
¡ay, qué chulo!
Sí, con ella viajó luego por toda Europa. Se movieron bastante. Como te comentaba también al principio, Estefanía, lo llaman, ¿no?, que él es heredero literario de Faulkner. Como tal, en su obra es ampliamente reconocida pues porque ambos retratan la sociedad sureña estadounidense en toda, sobre todo, su grotesca pobreza. Perdonable. O sea, no escatiman, no hay miramientos en ocultar la realidad de cómo era la sociedad en ese momento.
Incluso un poquito más allá de la realidad.
Sí, bueno, sí.
La trastienda de esa...
Se pasan, pero para más. Sí, ¿vale? Sí. O sea, nunca se quedan cortos. cortos, sí. ¿Vale? Sino sí, que sí, muchas sí. veces se pasan de frenada, pero prefieren eso que no llegar. Ambos, ¿eh? Aunque también en otros de los temas de McCarthy, como dijimos nosotros en el gancho que hicimos el miércoles, es también
o sea, hoy.
El lejano oeste, ¿vale? También muchas de sus historias y de sus novelas están basadas en ese lejano oeste. También se le compara a menudo con otro autor del que también hablamos en su día, que es Herman Melville. ¿Vale? Nuestro querido, ese fue en el episodio de los incomprendidos o de los...
Ay, claro, porque él fue... de los maniáticos.
Los maniáticos, quizás. Exacto. Fue el de los maniáticos. Sí. En su novela Estefanía, la de Meridiano de Sangre, fue considerada en su momento por el prestigioso crítico literario Harold Bloom como la mejor novela americana de un escritor vivo en la época. A su vez, Bloom le distinguió como uno de los cuatro mayores novelistas norteamericanos de su tiempo.
Casi nada.
Aquí te voy a poner otro examen. Esos cuatro que él dijo eran, bueno, era él, Thomas Pynchon, Don DeLillo y el cuarto...
Por supuesto, Philip Roth.
Muy bien. Hoy estás no que te sales.
Ser otro,
¿eh?
Que no podía ser otro. Yo lo pondría a Philip Roth el primero.
Hoy estás que te sales. Premios, pues también tuvo a lo largo de su carrera, así como los más importantes, le dieron el Pulitzer, uh-huh. ¿vale? De ficción en el 2006 por la novela La carretera. Uh-huh. Incluso también ganó luego el National Book Awards en el 92 por Todos los hermosos caballos. Uh-huh. Que a mí es un libro que me he leído dos de él, ¿vale? Me he leído este, pero ¿te puedes creer que desde que salió la película no me sale llamar el libro por el título en inglés? Me sale siempre en español, me sale en inglés.
¿Sí?
Sí, para mí es All the Pretty Horses. Siempre es...
Pero te diré que en este caso las otras adaptaciones me gustan bastante, pero esta es la adaptación que menos me gusta de todos sus libros.
Sí, bueno, quizás es más ñoñita.
Es
¿no?
la más edulcorada ah. porque además no va en la esencia de... Ah. del autor para nada, pero el resto de adaptaciones me gustan. Bueno, por supuesto, No es país para viejos, me parece una maravilla de adaptación.
Sí, luego te comentaré las que hay. Pero bueno, en todas están involucradas la familia Bardem Cruz, están por ahí siempre
¿sí?
metidos. ¿Eh?
Sí, en ah, bueno, claro, House, Cruz sale en...
Es Penélope, que fue de los primeros papeles que hizo cuando cruzó el charco.
En USA.
Sí, sí. Pues sí, y en los países para viejos se ganó el Oscar Bardem, o sea que siempre están ahí, les da como buen rollo,
es que
¿no?
lo hace tan bien en esa peli.
Sí.
Tan bien. Bueno, en todas, ¿eh? Para mí me gusta mucho Bardem.
Merecido, merecido. Hemos hablado de que él tuvo momentos en que...
Uy,
ah, ¿te suena
yo te echaba bronca a ti y ahora me toca a mí.
Mientras paras el móvil, pues, sigo. No te lleves la mesa, Estefanía. Que te estaba comentando que él tuvo épocas de extrema pobreza, pero no obstante, decir que en su familia era una familia muy acomodada, ¿vale? Su padre era abogado, pero él ya de niño ya supo que no quería heredar el prestigioso bufete de su padre. Como te he dicho, fue muy becado y toda esa serie de becas le permitió viajar por Europa. Te he dicho que con su segunda esposa viajó por muchos países de Europa. Incluso llegó a recalar en Ibiza. Ajá. Ibiza y Formentera.
Anda que eran tontos.
En los años 60, o sea, imagínate lo bien que se lo deberían pasar. Vivían en una furgonetilla, ¿vale? Y
con pocholo al lado.
Con pocholo al lado. De esos viajes a Ibiza, es la frecuencia, viene, ¿vale? La frecuencia con la que asoman términos en español en su obra, ¿vale? En su obra original, él utiliza mucho terminología en español, fruto también de que conocía bien el idioma por todas las temporadas que había estado viviendo en Ibiza Formentera, pero también porque él residió muchísimos años en lugares de habla hispana,
como en Tijuana,
como El Paso, en Texas o en Santa Fe.
Es que él es muy Tex-Mex en su obra, sí, sí.
Su determinación, Estefanía, a concentrarse en la escritura desde buen principio le llevó a pasar, como te he comentado, muchísimas estrecheces económicas, llegando a residir incluso en viviendas paupérrimas. Incluso llegó a vivir en una chabola ahí perdida en las Smoky Mountains, sin agua corriente, sin calefacción. Y eso era por eso, ¿no? Porque rechazaba continuamente las innumerables invitaciones que recibía para dar charlas, para presentar incluso sus libros. En una de sus declaraciones incluso afirmó que él llevaba años sin leer una novela y que la literatura contemporánea le resultaba en ese momento ilegible, ¿vale? O sea, tenía un puntito ahí de ermitaño.
Sí, sí. ¿Vale? Era un poquito misántropo.
Sí. El autor también era conocido por su alergia, como estamos hablando, a las apariciones públicas. Y sobre todo, que es lo que menos entiendo, eso, ¿no? A vender su obra sin llegar a los extremos que ya hablamos de Salinger, por ejemplo, ¿te acuerdas que también hablamos de que? Pues él tampoco participaba en eso, ni en charlas. De hecho, creo que a lo largo de su carrera solo dio 4 entrevistas, ¿vale? Para que veas un poco el nivel de que estamos hablando. Como cosas curiosas, desde siempre, él fue fiel a la máquina de escribir. A la máquina de escribir, modelo Olivetti Lettera 32. De hecho, en el 2009, Christie's subastó la primera que él utilizó por la cantidad de $254,000.
Madre mía.
¿Vale? O sea, objeto de coleccionista.
Ay, yo mataría por esa Olivetti, ¿eh?
Pues mira, si hubieses tenido casi...
La de tox que tienen los escritores, es brutal. Sí, sí.
Pues sí, él siempre escribió con ese modelo de máquina de escribir. También él escribía, igual que nosotros leemos varios libros a la vez, él podía estar trabajando simultáneamente con varios manuscritos y podía tardar años en acabar y darles forma y darle la forma definitiva. De hecho, los primeros rumores acerca del pasajero se remontan a 20 años antes de que saliese el libro.
Sí, 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 ¿vale? De hecho.
O sea, es un escritor que... me sale en catalán, paía, le daba, o sea, sí, tardaba en darle forma.
Regurgitaba bien la obra. De hecho, el pasajero casi que lo publica póstumo, se llega a descuidar y un año creo después, o sea, un año antes de morir.
Creo que tenía 88, 89.
No y sé, te digo una cosa, 90. Para ser bastante misántropo, en los últimos años de su vida, al final le dio una entrevista a Oprah para promocionar el último libro, o sea que yo creo que le quiso dejar quizás a los herederos un buen pico
de dinerito, ¿no?
Dijo, voy a hacer buena promo de este y que por lo menos los que quedan no vivan como yo.
Otras curiosidades, que sepas que aunque recibió el nombre, él se llama Charles, ¿vale? Por tradición paterna, él se hizo llamar Cormac, de hecho en homenaje a Cormac Mac Airt, que es uno de los reyes más famosos de Irlanda.
Ah, no lo sabía. Pues el nombre me encanta, Cormac Mac Airt.
Pues sí, se llamaba Charles. Como hemos comentado también, vivió en Ibiza una temporada y fue allí en Ibiza donde terminó la segunda de sus novelas, La oscuridad exterior. La terminó allí. Él reconocía que no le gustaba relacionarse con los compañeros del gremio, ¿vale? O sea, no le gustaba relacionarse para nada con otros escritores. De hecho, él prefería la compañía de los científicos. De hecho, uno de sus mejores amigos era el premio Nobel de física Murray Hill, que lo invitaba siempre en Santa Fe, que hay un instituto de investigación. Pues él siempre que estaba en Santa Fe estaba ahí metido con su amigo. Le gustaba mucho el tema de la investigación y la ciencia.
De hecho, su último libro tiene un poco
de eso.
De cosas científicas. Sí, sí.
Te estaba gustando un poco, ¿no?
Bueno,
pues ves, ahora por ahí.
Luego te cuento.
Casas un poco.
No me hagas spoilers.
Eso que te voy a comentar ahora, no sé si lo comentarás tú luego, pero me pareció digno de decirlo. En su forma de escribir, ¿vale? Él, uno de los rasgos característicos de su escritura es la escasísima puntuación que utiliza.
Sí.
¿Vale? No sé si lo comentarás.
Sí, comento un poco.
No utiliza, por ejemplo, las comillas a la hora de distinguir los diálogos, ¿vale? O sea, tiene una forma de escribir
muy particular.
Exacto. Él, por ejemplo, también dice, para que veas la relación que tenía con su hijo, que nunca habría escrito a la carretera de no haber tenido un hijo, ¿vale? De modo que él siempre dijo que su hijo era el coautor de ese libro, ¿vale? Ya que define esta obra pues como una historia que refleja la fuerza, sobre todo del amor paterno-filial, incluso en los momentos y las peores circunstancias, ¿no? Y luego también, para terminar ya, Estefanía, comentarte que... o sea, la crudeza que exhibe en sus libros provocan que no sea un escritor fácil y un escritor para todos los paladares. ¿Vale? Creo que tienes que estar un poco preparado para meterte en su mundo, ¿vale? Además, también, si a esto le sumas las escasas apariciones que le hacía públicas, pues sí que es verdad que es como un escritor así un poco de culto, ¿vale?
Sí.
Un escritor...
Bueno, todo asumado.
No para todos los públicos.
Sí.
Y en principio eso es la historia, ¿no? Para que te hagas un poco de idea.
Está muy bien porque hemos situado al personaje.
Exacto, sin hablar de cosas que a lo mejor no son importantes o que son de relleno, ¿no? Pero sí para conocer un poco cómo era el personaje que escribió los libros de los que tú vas a hablar ahora. Y para que podamos conocer ¿no? ¿Qué había detrás de esas letras?
Sí, sí, además hay cosas interesantes que me encajan con, uh-huh. con detalles de su obra que voy a comentar, sobre todo con esa personalidad. A ver, yo es un autor que sí que, como decías, creo que tiene parte de ese mito. Uh-huh. Y eso al final hace que aborde su obra con esa estela. Es decir, a mí me cautivan muchísimo estos autores un poco torturados y con
sí,
cierto
a ti
halo de...
O sea, si no hay, sí. si no hay drama, a ti no te atrae.
Y entonces eso quizás... No digo que no haya sumado a la hora de que yo engrandezca la figura de este escritor. Uh-huh. Aún así, creo que es un escritor, como bien dices, que no es nada fácil, pero tiene algo que lo hace muy genuino. Y ahora, si quieres, te hablo un poco del tema. Para enmarcar un poquito su obra, decirte que al final la tradición americana ha sido en ocasiones un poco autoindulgente con su propia cultura. O sea, uh-huh. todos estamos hartos de ver películas y libros en los que se ensalza la heroicidad americana, en los que se hace un autobombo de la nación y de los valores de la misma, uh-huh. y prácticamente se vende como la cultura americana como la salvadora de la humanidad y el centro y el foco del universo. Es precisamente donde otros vieron esa épica y ese heroísmo enraizados en la cultura popular americana, donde Cormac McCarthy se esforzó por mostrar la otra cara de la moneda. Ajá. Y ahí es donde está ese elemento un poco disruptor que uh-huh. él tiene. Sin ir más lejos, él desmitifica esa imagen idealista que, por ejemplo, nos ofrecen los westerns. Es lo que decimos. Él habla del oeste americano, pero no en sí hace novelas del oeste, sino que él lo que coge es esa esencia romantizada del oeste americano, uh-huh. cómo América se ha vendido al mundo con los westerns, con esa idea tanto de la nobleza, de la heroicidad, de que la violencia siempre tiene un sentido y que se hace por unos valores compartidos y comunitarios, y él coge esa idea romantizada del western y la machaca con su propia versión uh-huh. del oeste americano. Y esa contrapartida que él hace que a mí me parece tan interesante. Él nos ofrece una versión, como decías, mucho más descarnada de esa sociedad, donde la violencia y la muerte son los verdaderos protagonistas de la historia, que era al final...
La realidad de la época.
Los verdaderos uh-huh. protagonistas del oeste americano, uh-huh. porque al final allí lo que se cometieron fue verdaderas salvajadas. Cormac McCarthy no era alguien muy optimista con el ser humano, esto es así. O sea, él era una persona que veía al ser humano como, digamos, desde el lado oscuro de la situación. Es lo que decimos, ve el vaso medio vacío, medio uh-huh. lleno, pero él lo veía medio vacío. No tenía fe en el hombre. De hecho, simplemente, tampoco es que fuera un súper negativo, sino que era bastante, bastante realista y crítico con lo que veía. Le parecía irrelevante todo lo que no implicara la lucha entre la vida y la muerte, ese dilema en el que es iluso pensar que siempre triunfa el lado luminoso del hombre. A él le parecía que eso no era un motivo interesante para tratar en su obra. Ese lado para él no tenía ningún interés a nivel narrativo, el sacar siempre como esa moraleja en sus historias, no le interesaba. Uh-huh. De hecho, según sus propias palabras, que las he anotado porque me ha parecido muy, muy interesante, la vida no existe sin derramamiento de sangre. Creo que la noción de que puedes mejorar de alguna manera la especie humana, de que todos podemos vivir en armonía, es una idea realmente peligrosa. Uh-huh. O sea, así de negro lo veía todo. Precisamente por esa visión negativa del ser humano, se hizo reconocido como escritor. Era la clave, la esencia de su obra. A veces necesitamos simplemente un jarro de agua fría que nos baje los humos, ¿vale? Él era ese contrapeso a toda la producción literaria y cinematográfica que se hacía al respecto de la gran América, de la América de los buenos valores. Uh-huh. Su estilo literario distintivo era precisamente esa obsesión por esos temas oscuros, a veces casi filosóficos, de la violencia en el ser humano. Aunque su obra abarca distintos géneros, ya veremos que pasa por diferentes etapas, el western contemporáneo quizás es donde verdaderamente dejó huella, o quizás la parte a mí que me parece más chula, más interesante de su obra. Yo, acostumbrada a ver esas maravillosas películas de John Ford como ¿Quién mató a Liberty Valance?, que por cierto es una de mis pelis favoritas, donde te idealiza un poquito ese mundo, resulta uh-huh. todo un shock para mí descubrir otras historias de vaqueros mucho menos idealistas a las que nos tenían acostumbrados hasta el momento la producción americana. Desde luego, las historias no te dejaban en absoluto indiferente. Mi primera lectura fue precisamente, yo empecé fuerte, fue precisamente Meridiano de Sangre.
Bueno.
Y lo compré en el anterior mercadillo navideño de Penguin, que fui hace 4 o 5 años.
Uh-huh.
Y lo compré un poquito por instinto y también porque fui con mi amigo Diego y me lo recomendó. Pero me lo recomendó, tampoco le puso mucho énfasis, cogí varios libros y no sé, tuve ahí como... Y la verdad es que, hostia, bueno, ahora te hablo. Algunos la consideran, como decías, la obra maestra. Yo tal vez no diría que es la obra maestra de la literatura americana, pero muchos la han puesto en el top.
Una de ellas.
En el top ten de los libros. Como te digo, es una novela que o la odias o la amas. No hay puntos medios en esta obra. No es fácil explicar su historia, ¿vale? Porque no tiene una trama... No tiene una trama, en realidad. Habla más de... habla más de no tanto de cosas, sino de
sensaciones.
No sé cómo decírtelo. No habla tanto de una historia, de algo que pasa, sino de lo que hay detrás de las historias, ¿vale? Uh-huh. De esas fuerzas malignas ocultas entre de la maldad humana, de hecho.
Lo que se sabe que está, que no se ve y no se dice, pero que está ahí.
Es más que lo que pasa, es lo que desprende la historia. Uh-huh. Es un western moderno que narra la historia de el chaval o el chico, depende de la traducción que cojáis, lo llaman de una manera, que es un fugitivo que se une a la banda de un grupo de mercenarios, ¿vale? Contratados por el gobernador de Chihuahua, de México, para matar a los indios de la frontera que hay entre México y Texas. Bueno, hacen como una limpieza que les manda el gobernador. Pero esta banda, digamos que se va desmadrando, ¿vale? Y sobre todo están alentados por una especie de figura mesiánica que tienen dentro del grupo, que es el juez Holden, que es uno de los personajes más espeluznantes de la literatura, uh-huh. y te lo digo de verdad, que además vamos viendo como con su discurso, pues eso, mesiánico, un poco de intentar hacer de aquel grupo ultraviolento casi una religión, acaba envolviendo a todos en un discurso completamente pernicioso que les pudre por dentro. Y este personaje influye de una manera muy, muy, muy determinada para que esa banda se desmadre completamente y empiezan al final a matar a ambos lados de la frontera y a arrasar con poblaciones enteras en un frenesí de ultraviolencia sin sentido. Porque lo más interesante de esa historia es que no intenta explicar esa voluntad de violencia y de muerte que tiene el ser humano, porque no tiene sentido, parte de la zona más primaria del ser humano. Es una obra de verdad repleta de personajes súper sombríos, súper oscuros, que explora precisamente todos esos detalles que comentábamos tan característicos de la obra de McCarthy, como la naturaleza humana, si el ser humano es bueno o malo por naturaleza, la desolación del mundo, la barbarie en la que hay determinadas regiones del planeta. O sea, es una obra súper chunga, súper dura, que te deja un pozo de esos ¡bah! Pero no es un libro de fácil lectura en absoluto. Tal vez no debe ser el primero que aconsejo que leáis del autor. Yo es que empecé un poco sin
saber también dónde ibas,
sin,
¿no?,
tener referencia, pero sin duda es un libro que yo incluiría entre los mejores libros de literatura americana. Ya te digo que no sé si el primero o una obra maestra, pero es una obra de esas. Es lo que digo muchas veces, es todo un reto para el intelecto, porque la manera que está escrita no es nada sencilla, y también para la propia conciencia, porque es un libro que te abre muchas puertas cerradas de cosas que no te planteas. Los intentos frustrados de convertir Meridiano de Sangre en una película también forman parte de la leyenda de Hollywood, porque su violencia es tan brutal y además es no tienen ningún sentido.
Eso te voy a decir, tan sin sentido.
Y tan sin sentido que, aunque ha traído a varios cineastas y muchos lo han intentado, incluso el propio Ridley Scott, eso muchas veces ha asustado a los productores que estuvieron durante 25 años la película, el guión dando vueltas por todos los platos de cine de Hollywood, queriendo llevar adelante ese proyecto y sin saber, porque al final la trama es muy simple para el cine y el arco argumental no la hace relativamente atractiva para ser una película, y es compleja de llevarla. Una obra tal vez más ligera dentro de que este autor no tiene absolutamente nada de ligero, ¿vale? Pero digamos que es un tipo de lectura más accesible y del agrado quizás de más gente, es La carretera. Uh-huh. Por esta obra, como has comentado antes, ganó el Pulitzer de ficción y además también tiene una adaptación al cine bastante chula, que creo que está el... Este de Ala Triste, ¿cómo se llama?
Viggo Mortensen.
Este. Uh-huh. Yo la leí, este libro, en el primer confinamiento. Uh-huh. Supongo que al tratarse de una novela posapocalíptica, yo creo que me entraron ganas de meterme un poco en la situación. De hecho, no sé si soy masoquista, pero también durante el primer confinamiento del COVID leí también La peste de Camus. Bueno. No sé si me entraron ganas como de leer cosas de fin del mundo un poco. Pues bueno, la carretera, como decías antes, es la historia de un padre y un hijo que están emprendiendo un viaje de salvación en busca del agua en un mundo completamente arrasado. Uh-huh. Un mundo arrasado además no solo materialmente, sino también moralmente, ¿vale? Que ha llegado como a la bajeza más absoluta por la desesperación de la situación que están. Es un poco al estilo Mad Max, ¿vale?
Sí.
Durante ese periplo ellos se encuentran pues con bandas caníbales, todo tipo de personajes siniestros, poniendo siempre a prueba la bondad de los personajes. Como decías antes, que su hijo es el único que le emprendió a hacer una obra como esta, le encuentro sentido, porque quizás es un libro en el que él intenta encontrar algo de luz al fondo del túnel. Uh-huh. Es decir, él es quizás una de las obras que más se ve contrastada la bondad y la maldad. De hecho, él, en el personaje del niño, se ve la inocencia y cómo el padre intenta hacerlo bien para que su hijo tenga un buen ejemplo, uh-huh, a pesar de todo lo que le rodea. Quizás en el libro en el que más se ve ese intento de darle a su hijo un mundo con esperanza.
Yeah.
Es quizás el único en el que se puede sacar un mensaje algo más alentador. Lo que más me gusta de la prosa de McCarthy es que es muy intensa, ¿vale? Se te mete en la cabeza, tiene como una especie de soniquete que se te mete en la cabeza. De hecho, su estilo, como decía, se caracteriza por formular una especie de laberinto literario que te envuelve y que te atrapa como te asfixia, te genera como una sensación de, no sé, se te cala hasta los huesos. De hecho,
pero yo lo asimilo a, como hemos hablado antes, ¿no? Que utilizan poquísimos puntos. ¿Cómo se llama la palabra? Puntuación.
Puntuación, ¿no?
Utiliza
sí,
muy
sí.
poca. Y te obligas a leer al ritmo de la respiración tuya.
Claro, claro.
Entonces, eso mismo te genera esa ansiedad y ese agobio a la hora de estar leyendo.
Sí, sí, de hecho es precisamente esa idea de no tener comillas en los diálogos, de no saber casi quién está interpelando a quién, porque además sus historias, por ejemplo, en Meridiano de Sangre hay un montón de personajes y no acabas de saber dónde empiezan los diálogos, dónde acaban, no tener demasiada puntuación. Esto a veces, pues como decías, puede marearte y confundirte y es precisamente el efecto que creo que desea causarte. Mm. De hecho, es una náusea que te desconcierta porque estás leyendo y casi pues, te entra como ese de quedarte sin respiración. Y a mí me parece totalmente alucinante esa manera de utilizar el lenguaje tan, de verdad, tan virtuosa. Yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer eso sin que sea un tostón.
Exacto,
absoluto.
Porque si lo pretendes hacer a propósito, no te queda bien y no sabes si se nota.
Yo creo que tienes que tener un talento especial. Es algo que, por ejemplo, también utiliza Fernanda Melchor en Temporada de Huracanes. No sé si en sus otras obras, porque ahora no lo recuerdo bien. Es que Temporada de Huracanes la he leído hace poquito. Y me parece fascinante, me parece una proeza esa manera de escribir casi... Y además, en el caso de Fernanda Melchor, además con mucho modismo, con mucho argot, y entonces te causa todo el rato como una confusión. Uh-huh. Es interesante. Otras de sus obras épicas, por ejemplo, es la famosa también trilogía de La Frontera, que lo que te decía antes del chat GPT, cuando estaba mirando información en varios sitios, pedía reseñas sobre el tema de la trilogía de la Frontera, Y me confundió los títulos y dije, ya no voy a volver a consultar. Yo cuando pierdo la confianza ya no la gano. Y me mezcló títulos que no eran dentro de esta trilogía.
ChatGTP está cancelado.
Cancelado. Pues la trilogía de La Frontera la componen Todos los hermosos caballos, que es el que
All the Pretty Horses.
Exacto, el libro que me has comentado que tú sí te has leído. En La Frontera y Ciudades de la Llanura. Aquí utiliza dos personajes muy míticos, que son Billy y Grady. Y aquí nos presenta el salvaje americano, el salvaje suramericano, digamos, desde, desde sus orígenes a cómo el capitalismo y la industrialización acaba uh-huh. con lo que entendemos del western y de ese salvaje suramericano. La trilogía lo que te hace es plantearte esa lucha del individuo por existir en un mundo que cada vez te estrecha más, que cada vez te quiere tener más acotado, que, uh-huh. que en el que ya no se puede ser salvaje.
Exacto.
Y es esa lucha entre la naturaleza
y
la...
Que tienes que posicionarte en qué lado quieres estar, en uno u otro.
Exacto, es como el mundo no te deja ya fusionarte con la naturaleza, uh-huh. sino que cada vez nos lleva más como el ramado, como... Y hace además mucho en el símil precisamente con los caballos, como viven en esa libertad y luego uh-huh. tienen que ser domados y domesticados. Y es una metáfora filosófica muy interesante la que hace en esta trilogía. Además, enmarca una sociedad que defiende valores que ya no existen, que están desapareciendo, en un mundo que desaparece frente a los ojos de la gente que pretende mantenerla inmóvil. Uh-huh. Y pues eso, ese viejo oeste idealizado del Estados Unidos desaparece ante los ojos de sus propios integrantes. Están caducando los mismos miembros de la sociedad que ellos pretenden preservar. Uh-huh. De las tres, mi favorita también es Todos los hermosos caballos. Y debo tener buen ojo porque este libro ganó el National Book Award. O sea uh-huh. que tenemos buen ojo para las elecciones. Y por eso te digo que este libro me parece quizás también un libro con un mensaje también muy interesante y que creo que en la película se lo carga un poco. Bueno, se queda más en detalles,
es
más
edulcorados. Exacto. La
sí. Por supuesto, no podemos saltarnos No es país para viejos. Uh-huh. La lástima quizás es que todo el mundo o muchísima gente ya ha visto la película y quizás, que es una maravilla por cierto, a mí me gusta muchísimo, pero quizás no es lo mismo descubrir el libro.
Exacto.
Después de haber visto la peli.
Sí, es uno de esos casos en que sí. pasa esto.
Quizás ha sido tan famosa la película que si ahora te quieres leer el libro ya tienes mucho... yo la recomiendo en cualquier caso, es una lectura sombría, reflexiva, que también nos hace plantearnos un montón de cosas, ya que te sumerge en ese mundo oscuro y amoral que parece que es imposible que exista, pero que a la vez te parece increíble que las personas lleguen a esos niveles de falta de conciencia. Uh-huh. Y bueno, como siempre, él siempre te plantea el espejo delante de la conciencia de uno mismo. Cormac McCarthy nos dejó un último regalo, entre comillas, antes uh-huh. de morirse, que fue, como has dicho antes, la novela El pasajero y Estela Maris, casi 20 años después de su anterior novela. O sea, se sacó de la manga esta doble historia sobre Bobby Webster, que es uno de los protagonistas. Hay como dos historias, que es un buzo de rescate que en un momento dado, bueno, localizan, él se dedica a rescatar cosas bajo el agua, ¿vale? Y localizan un avión de pasajeros que se ha hundido en el Golfo Pérsico, que tiene 9 pasajeros, pero en el que detectan que hay uno de los pasajeros que ha desaparecido, uh-huh. y también la caja negra del avión. Vale, nos envuelve en esta, digamos, medio historia de misterio, aunque la cruza con muchas otras denuncias que ahora te comentaré. Y por otro lado, los capítulos se van alternando con la historia de su hermana, que eso se va descubriendo más adelante, que es Alicia, que se encuentra ingresada en un psiquiátrico llamado Estela Maris por esquizofrenia, y en la que ella tiene como muchos monólogos interiores con su mente. Bueno, de nuevo, no es una historia fácil.
Ya
de hecho,
ya.
Yo estoy leyéndola ahora y me está costando. No digo que no me guste, pero me está costando. Tengo que decir que en Meridiano de Sangre también me costó entrar. Pero con McCarthy siempre yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo extra y seguir intentándolo, porque al final a mí con Meridiano de Sangre no disfruté el camino. En cambio, 2 semanas después de leérmela no hacía más que regresar a esa obra, a esa novela.
Uh-huh.
Y con esta obra le estoy dando esa oportunidad porque muchas veces con la obra...
¿Prevés que te pase lo mismo?
Es posible, por lo menos con Meridiano de Sangre. Con las otras de McCarthy entré más rápido.
Más fácil, sí.
Con Meridiano de Sangre, que es una de mis favoritas de él, no me gustó mientras la leía. Hostia, es que es curioso esto que te llega a generar a veces un libro que no te esté gustando y luego no te la quites de la cabeza.
Sí, pero bueno, hay que diferenciar el hecho de que no te guste literariamente o que no te guste la sensación que te deja, el pozo que te está dejando lo que estás
pero
leyendo.
Pero es lo que decimos, te confundes. O sea, no
esa
sabes.
Esa persona no era Madonna, ¿eh?
No es Madonna, ¿no? Te confundes, no sabes si es que no te está gustando o no te está gustando, es complicado definirlo. Pero bueno, de nuevo, como te digo, no es una historia fácil, estoy siguiendo intentando, pero además la obra trata además muchos temas, y muchos temas diferentes en la obra de Cormac McCarthy, como por ejemplo el incesto, la salud mental, los peligros nucleares, la incomprensión hacia los superdotados y hacia las inteligencias superiores, también persecución política y un largo etcétera. Es decir, es verdad que es una obra confusa de momento y me cuesta encontrar cuál es hacia dónde me quiere llegar. Pero bueno, el escritor, con casi 90 años, todavía le iba a la marcha y decidió publicar esta novela que, como dices, llevaba muchos años trabajando, que tiene además muchos también detalles científicos de repente que te salen de la manga que no sabes por qué. Ya te digo, me apetece el reto que me plantea, pero de momento no estoy todavía en ese punto de disfrutar de la lectura. Y es que el mundo de McCarthy, como conclusión, siempre va a estar lleno de ese genio tan particular que él tenía, de esa visión tan característica de su manera de ver el mundo, de ver un mundo que se descompone ante nuestros ojos. Él pretende mostrarte eso. Uh-huh. Esa entropía en estado puro. Entropía que, por cierto, yo tengo la fórmula tatuada en mi nuca. Sí. Y además, pues la entropía es un fenómeno muy interesante. Esa tendencia del universo al caos, él sabe de maravilla reflejarla en su obra. Y por lo menos te queda esa sensación después de leerlo. Y quizás esta última obra pues no es tan pesimista como las otras, porque el escritor, de alguna manera, yo creo que trataba de reconciliarse en el último aliento de vida un poco con el mundo y hace una obra quizás menos, más, digamos que menos oscura sobre el ser humano, pero más compleja también sobre la mente humana. Sin duda es una obra llena de esa incertidumbre y soledad que bañaban sus historias y sin duda recomiendo muchísimo adentrarse en la obra de Cormac McCarthy, en darle una oportunidad. Es lo que te digo, si a la primera no te entra, prueba con otro libro. Ay, y sigue intentando.
Yo soy muy dado a eso, de si a la primera te entra, dale una
oportunidad. Empuja un poquito más.
No, a la fin, y es lo que hablamos al principio también, que hemos comentado, que es un autor que, si bien no es para todos los gustos, ¿vale? Hay que darle esa oportunidad y que luego tú decides si te gusta o no, pero darle la oportunidad, ¿no?
Sí, 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 sí.
Me ha gustado mucho, Estefanía, volver a, ¿te acuerdas aquellos capítulos del principio que éramos monográficos? Hablamos
un homenaje de vez en cuando.
Sí, sí, ¿no?
El de Philip Roth llegará, ¿eh?
Llegará.
Lo que pasa es que me pasa como Susan Sontag, Philip Roth, a los autores que me gustan tanto, quiero hacer el capítulo también que los voy como demorando para currármelo muchísimo y al final se cancelará el programa porque habré dicho viejas en este podcast y no acabaré haciendo nunca.
Pues Estefanía, si te parece, pasamos a Marichismes, porque oye, Marichismes prometen cositas nuevas, ¿no?
Rumores, venga, vamos.
Sí, pues venga, ponemos a Rafaela.
Marichismes.
Pues Estefanía, no sabes lo que me gusta, cada vez me gusta más la sintonía de nuestro Marichismes.
Sí, sí, Rafaela no
Rafaela
falla.
Rafaela es forever, forever. Y hoy hemos preparado un Marichismes un poco diferente. Hoy no estamos solos, ¿no? Hoy nos acompaña un amigo ya, que un amigo nuestro, Óscar Farré. Óscar Farré, un escritor. Bueno, escritor es, pero
ahora
también
nos contará,
es. Sí, porque con mucha curiosidad. Protésico dental. Nacido en Barcelona. En su recorrido por la literatura se ha sumergido por diferentes terrenos, Estefanía, haciendo un recorrido por la historia universal con ilusionismos, historias y opúsculos sin parangón, por ejemplo, con su novela biográfica Marga y con el libro Relatos Viajeros, que fue incluso seleccionado para un concurso de relatos cortos, que luego le preguntaremos también sobre este tema.
Es Marichismes, tenemos que preguntar.
Exacto. Óscar ha venido hoy, sin embargo, a hablarnos de su última novela, El viaje soñado. Es una obra sobre esa primera época ingenua, sobre la fuerza del destino y los mundos desconocidos que se abren frente a nosotros. La historia es sobre un viaje a Marrakech que creo que cambió su vida y creo que me gustaría que nos contase.
Queremos los detalles detrás de la historia.
Pues, Óscar, bienvenidos a Mariliendres, bienvenidos a nuestro Marichismes. Y yo la primera pregunta que te quiero hacer, porque tengo mucha curiosidad, es ¿qué fue primero? ¿El amor por la literatura o el ser protésico dental? Uno...
Bueno, antes de nada, daros las gracias por haberme permitido estar aquí. Es la primera vez que estoy en un contexto de estas características, con lo cual...
Siempre hay que
encantado
estrenarse.
Y una nueva experiencia. Bueno, yo el tema literario, el tema escritor, podemos decir que hace una década y media al que le dedico y, a ver, es un puro hobby. Entonces, claro, mi oficio sí, el de protésico dental, hace ya casi 35 años al que le dedico, con lo cual yo creo que la pregunta queda contestada. Sí, sí, empecé con este oficio, me gustó, me olvidé de carrera y me dediqué por aquí. Y hace, pues, escasamente lo que te comentaba, unos 12, 13 años, yo siempre he escrito cositas, siempre he tenido cosas aparcadas y un día me lancé a través de un amigo que también, por hobby y un poquito pluriempleado, utilizaba un tiempo para ser agente editorial y él me abrió un poco estas puertas y esta visión para intentar probar suerte. Y a partir de ahí, yo he seguido mi propio camino y, bueno, como bien decías, este es mi sexto libro. Sí, sí.
No, no, como comentabas ahora, no eres un autor primerizo. Lo que sí que, bueno, como decíamos, es la sexta publicación, pero ¿qué tiene esta historia de diferente? Vamos a hablar concretamente del viaje soñado, para que nos...
Todas son diferentes, como comentaba tu compañero al principio. O sea, siempre me he embarcado en diferentes géneros. Este quizás es el primero que la encasillaría en una novela romántica. Es un par de adolescentes que se conocen en un viaje escolar, en la época de los años 80, y a partir de ahí hay una evolución hasta que son adultos, con lo cual es una trama que se perpetúa en el tiempo, con varios capítulos por delante, y evidentemente pues es una novela romántica. Lo que pasa es que está envuelta de muchas otras cosas. Hay factores de misterio, hay interrogantes, hay enigmas. Ahí aparece un personaje con cierta magia que les envuelve y les rodea hasta prácticamente el desenlace de la novela. Con lo cual no solo es romántica, sino que yo creo que le da un poquito, durante toda la trama, un poquito más de salsa.
Claro. Y como decías, bueno, como comentaba también Dani, Marrakech no deja de ser también un protagonista en la sombra de la novela. ¿Dónde surge esa inspiración? ¿Es un viaje que te evocó al final escribir esta historia? ¿O
pues sí,
te enamoraste de la ciudad y...?
Justamente fue un viaje que hice. Y fue un viaje que hice y me encantó. O sea, un mes de agosto, estábamos de vacaciones y un amigo nuestro, de mi mujer y mío, pues que es madrileño, por cierto, ya tenía previsto este viaje. Y me comentó, ¿os apuntáis? Y venga, va. Pues entonces estábamos en el pueblo de vacaciones y nada, 4 días fuimos para allá. Y la verdad es que a mí me fascinó. O sea, yo tampoco soy una persona muy viajada, he hecho viajes como todo el mundo, pero bueno, no me he ido a Nueva York, a Australia, quiero decir, he sido más cercano. Y este viaje en aquella época a mí me fascinó. Una cultura completamente diferente y todas las vivencias que yo viví allí, un poquito las he plasmado en la novela.
Además está lleno también de leyendas y de historias locales.
Esto sí que es verdad que me he tenido que empapar, buscarlas y un poco enfocarlas y meterlas dentro de los personajes. Pero sí que es cierto que a mí me fascinó. Es un viaje que me fascinó. Repetiría, sin lugar a dudas.
Y nos gustaría saber también las ideas que te rodean a la hora de, o antes de ponerte a escribir, de dónde te surgen, ¿no? Ya nos ha quedado un poco claro, es que también de muchas vivencias, ¿no? Pero sí nos gustaría saber eso, ¿no? Si son las historias te encuentran a ti, tú vas a buscar a la historia y a partir de ahí relatas todo lo que, las ideas que tienes en la mente, las pones en papel. ¿Cómo te viene esa inspiración para ponerte a escribir?
Pues como he utilizado diferentes géneros, también es verdad que para cada uno de ellos ha ocurrido de diferente manera. Por ejemplo, lo que me comentabas antes de la novela biográfica de Marga, aquí fue más fácil, porque esto fue premeditado. Marga es mi madre. Entonces es una autobiografía de casi toda la familia lo que sale ahí. Y quien se encargó de darme la idea fue mi hermano. Con lo cual, esta fue más fácil, ¿no? Ya fue una con premeditación y alevosía. Las otras también ha sido por cúmulo de circunstancias. Hay uno que es un diccionario, de una forma coloquial de hablar, de una forma determinada, de un pueblo manchego. Con lo cual, además, he escrito mal, como se habla allí, con el coloquio, y todo ese diccionario son palabras que narran un relato y vivencias de ese pueblo. Con lo cual, es un diccionario muy particular. Entonces, claro, esto también estaba ya un poco buscado.
Claro.
El de historia e ilusionismo que comentabas, este fue por un viaje quizá a Toledo. Y entonces, en ese momento, estando allí, pensé, ostras, pues una novela histórica estaría bien. Y entonces surgió la idea de ahí. O sea, todo tiene su enfoque en función de lo que se puede ocurrir y lo que puedo vivir en ese momento. Y ahora, por ejemplo, estoy preparando otro, que es un otro tipo de género al que no había volcado, que es un cúmulo de capítulos cortos, donde son cosas que o he leído o las he escuchado por la radio o por la tele, y entonces pequeñas historias que me han gustado y yo les he dado una trama. A partir de una trama real, les he dado un enfoque ficticio.
Lo que está claro es que...
O sea, que todo...
Que no te da miedo nada. O sea...
No.
La verdad es que, bueno, me enfrasco, lo pruebo y cuando lo voy haciendo no busco ninguna finalidad. Pero si lo que veo es que me gusta, entonces lo acabo presentando en una editorial.
Uh-huh. ¿Y a la historia cómo te enfrentas? Es decir, ¿a la hoja en blanco? ¿Cómo...? Es que es una cosa que siempre nos gusta
blanco,
mucho,
sí.
¿No? Saber cuando vienen
el
escritores.
Proceso creativo a mí,
exacto,
me fascina. Porque
¿Cómo te enfrentas a él?
Pues es angustioso, ¿eh? O sea, mira, justamente comentabas...
Más que nada, perdonad, te lo digo porque aquí ha venido gente que ha hecho cursos de escritura, pero... Gente que a lo mejor como tú, no sé, pero me da la sensación que eres como más autodidacta en este
totalmente,
mundo.
Totalmente.
¿Cómo te enfrentas a la hora de empezar a escribir?
Yo creo que en el fondo da igual, ¿eh? La experiencia que puedas tener en cuanto a riqueza léxica, semántica y tal, yo creo que da igual. Hay momentos que te quedas en blanco y no sabes por dónde tirar. Yo creo que nos pasa a todos. Y un poco lo que me dio esta veracidad fue... Justamente cuando el que comentabas, este concurso de relatos cortos, nos acabó juntando la editorial a los sanadores. Fuimos unas 15 personas. Y allí hicimos como una especie de mesa redonda donde cada uno explicaba sus inquietudes a la hora de esta pregunta, ¿no? De preguntar, oye, ¿y tú cómo enfocas las cosas? ¿Cómo lo haces? Y todos coincidíamos en lo mismo, que es muy angustioso escribir, sobre todo novelas amplias, que pasan de 300, 400 hojas, porque tienes que darle una trama y un hilo,
claro.
Y no puedes estar 3 meses seguidos
y sin que lo que escribas sea relleno, porque también es muy complicado el decir, quiero llegar hasta ese punto de la novela larga y que todo sea trascendente o tenga un sentido.
Y que no sea aburrida.
Claro.
Tienes que saber romper, saber darle pues un poquito de salsa para que no sea tan lineal, ¿no?
Claro.
Entonces esto cuesta bastante. Y muchas veces cambias un trozo, un guión, un fragmento, pensando en que esto está fatal, luego lo cambias, lo modificas, pero cuando pasa una semana dices, aquel que había me gustaba más, lo vuelves a cambiar, y es un no parar. Y a veces pasa que estás presentando un manuscrito y no estás 100% convencido de si lo que presentas es lo que querías presentar.
Ya.
O sea, al final es...
Bueno, siempre la inseguridad.
Hay mucha inseguridad a la hora de... Y esto lo he captado de la mayoría de gente, incluso gente que tiene mucho más bagaje que yo.
Quizás los concursos ayudan un poco como a poner como en clase cuando presentábamos los trabajos. Es de alguna manera saber si alguien ratifica tu trabajo y tu esfuerzo, porque lo que a ti te puede gustar mucho o puedes tener muchas dudas puede encantarle a otra persona o lo contrario. Entonces...
Claro.
Yo quería también preguntarte, porque yo además he presentado alguna cosa a concursos y siempre tengo esa cosa de no sé qué buscan, qué necesitan, porque los que han ganado a veces a mí no me han gustado nada. Y es depende. Y en cambio, en otras ocasiones pienso, no se me había ocurrido que podía ir por ahí en la historia en que yo he presentado. O sea, me parece una idea súper original y siempre tengo curiosidad de cómo es el mundo de los concursos. Es decir, a la hora de presentarte. ¿Sientes que realmente se valoran unos criterios muy determinados o es algo muy subjetivo en función del...?
Yo al que me presenté, que fue este es el único que he ido, que además fue para San Jordi de hace 2 años, era una cosa muy concreta. Presentaban un concurso que ya iba con una temática, con un enfoque.
Vale.
Te decían con esta limitación de palabras para que no sea muy extenso. Y a partir de aquí, claro, lo tenías muy acotado. Claro, si es un concurso abierto a cualquier tipo de género, yo no me he participado nunca. La verdad es que no. Pero puedo entender que cuando es un relato corto, a mí personalmente lo que yo entiendo que tiene que ser algo potente. Tiene que ser algo que en pocas palabras,
sí,
en pocas páginas,
mucho.
O te sorprenda, o te haga reír, o te haga llorar, pero tiene que ser algo potente.
Y te costó
ahí
mucho...
Está, o sea, el tuyo no era
ya
nada.
Ya está. Yo estoy tomando nota, ¿eh? Y una cosa, y te costó mucho decidir, porque yo también, eso es algo que me pasa, ¿cuál es el elegido para presentar? Porque relatos cortos seguro que tendrás muchísimos.
Sí, bueno, mira...
¿Cómo se decide? ¿Es corazonada?
Lo tuve bastante claro, porque además era reciente y fue respecto al COVID. Lo teníamos hacía un añito... yo lo tenía hecho hace un añito y pensé, mira, y es
calienta que sales, ¿no? Lo tienes ahí preparado.
Y mira, pensé, ostras, ha venido este concurso ideal para esto. Y es un relato un poco sarcástico, muy sarcástico, con un filazo un poco duro, pero muy sarcástico, con todo lo que nos han vuelto en el COVID y todas las tonterías que hemos llegado a hacer desde gobiernos a personas de a pie. Entonces iba un poquito envuelto ahí.
De hecho, hablando de sarcasmo, es algo bastante recurrente en tu obra, ¿no?
Sí,
siempre utilizas
todas,
un poco la sátira.
En todas.
Es el sentido del humor muy importante en la literatura. O sea, quizás
sí,
necesitamos todos reírnos,
para
¿no?
Para mí sí. A mí que en un momento dado esté leyendo un libro y de golpe algo te haga reír, porque además te lo estás imaginando. O sea, un Benny Hill...
Es muy Charlotte. Complicado hacer reír, ¿eh? Yo creo que mucho más sí. que hacer llorar.
Sí, seguramente.
Sí,
yo pero creo que hacer reír... a mí, si te digo la verdad, inconscientemente me sale. Es decir, cuando me estoy imaginando el personaje, siempre le tengo que buscar alguna vulgaridad, alguna miseria, algo que realmente sea tonto para poder... Y me sale así.
Uh-huh. Y en cuanto al tema de los personajes... Ahora te dejo hablar, Dani. Perdón,
no,
estoy
escuchando.
me van saliendo cosas.
Yo una cosita antes de que... Sí. Sí que me gustaría saber si tienes, como has dicho que tenías algún relato ya preparado y eso, ¿tienes también algún otro que haya muerto? O sea,
sí.
que hayas empezado y...
Sí.
No hayas visto cómo continuar y cómo finalizarlo.
Sí, tengo tengo un manuscrito de casi 500, de casi 600 páginas.
¿Uh?
Que es una, se llama La razón bíblica y la mente.
Uh-huh.
Y esto está rescatado de mi abuelo materno. ¿Vale? Mi abuelo materno, parece ser que mi ramalazo viene de ahí.
De ahí, sí.
A él, pues cuando
de que hasta
se jubiló,
le viene al galgo.
Sí. Cuando se jubiló, pues le dio por hacer lo que yo estoy haciendo ahora. No sé si lo debía descubrir entonces o ya es algo que al tener tiempo pues pensó que podría dedicarle. Incluso él, recuerdo que escribía alguna columna en el periódico,
uh-huh.
en el periódico de Cataluña. Voy a decir una cosa que no sé, pero bueno, cuando el señor Josep Tarradellas volvió de su exilio,
uh-huh.
él presentó en el periódico de Cataluña un escrito para que lo publicaran en la columna, criticando al señor Josep, cómo podía ser posible que un señor con su trayectoria comunista ahora aceptara un título burgués por la vuelta.
Uh-huh. ¡Qué valiente! Sí, sí.
Sí, sí, el periódico le aceptó el reto y se lo publicó. A la semana recibí una botella de champán del señor Tarradellas diciendo: me parece muy bien, chaval, pero yo ya estoy jubilado. A mí no me calientes
a mí
la cabeza.
No.
En pocas palabras.
Claro.
Y bueno, él hizo esta especie de antibiblia. Mi abuelo era un comunista rematado. Y yo un poco le di un giro y la amplié, la cambié, la evolucioné, pero es una temática que yo creo que está muy, muy, muy tocada, se ha hablado mucho de ello, se ha escrito mucho de ello, y es algo que no tiene potencial de mercado.
Y quizás no tienes ese vértigo, ese respeto a la obra de tu abuelo que te da quizás cosa tirarlo adelante.
No, es que alguna vez que alguien me ha comentado su opinión me ha dicho esto. Dice,
vale.
Esto no tiene potencial de mercado, entonces quizá que no lo saquemos adelante. Es uno de los manuscritos que me ha quedado con las ganas, porque claro, era del abuelo y digo, ostras.
Claro.
Además está en su nombre, quiero decir, doy por hecho que el autor es él.
Nada, hay que petarlo con algún otro y así, eso es como Spielberg,
sí.
que hacía a veces, para hacer la película que quería hacer, tenía que hacer cuatro que le obligaba
bueno,
el estudio.
Yo creo que a todo el mundo le han pasado cosas de
sí,
estas.
Sí.
A ver, no todo puede ser como tú quieres en la vida.
No, está claro, está claro. Y a veces es esperar el momento, la ocasión. Uh-huh. Los temas también vuelven, van, se ponen de
sí.
moda, pasan de moda.
Sí, sí.
Y a mí también, cuando comentabas el tema de que habías hecho la novela biográfica,
uh-huh.
También me interesa mucho el tema de la creación de los personajes. Si para ti es más complicado quizás hablar de personas que ya conoces, de historias que ya conoces y plasmarlas en letras, en papel, o la imaginación es algo que te fluye más y que te es una manera más sencilla de escribir.
Claro, yo novela biográfica solo he hecho una,
uh-huh.
que es la de mi madre. Claro, en este caso, a ver, yo aquí tuve un dilema importante porque es una novela de una vida muy intensa, incluso muy dolorosa, por las épocas y por las circunstancias. Entonces, claro, meterme en su personaje, intentar que hacerlo lo más real posible, en base a lo que ella me contaba, lo que yo sabía y cosas que no sabía, que tuve que averiguar después, la verdad es que fue claro, me tocaba mucho la fibra. Era poco objetivo, ¿no? A
claro.
la hora de poder
no,
ser neutral.
Poco o nada.
Entonces ahí te bloqueas un poco. En este caso me costó más plasmar su imagen, tanto la de ella como la de su madre como la de su generación, que el de los personajes ficticios. En este caso me costó más. En otro caso, si es algo que no te toca...
Claro, la implicación emocional al final...
Si no te implica, yo creo que me sería... Tiene que ser más fácil. ¿no? Plasmar algo que ya te explican y luego tú a tu manera lo escribes.
Yo hace unos años, por curiosidad, tenía, bueno, mi suegro siempre me comentaba, me encantaría que escribieras mi historia, no sé qué, y estuvimos mirando y hay una empresa que se dedica precisamente a unos escritores a sueldo, que de hecho hemos hablado también en algún capítulo de ellos, pero más a nivel amateur, que se dedican precisamente a hacer biografías de personas comunes, no de personas de grandes estrellas, sino de personas que quieren que al final, pues eso, su vida, sus recuerdos, queden para siempre plasmados en el libro. Me parece una dedicación y una profesión bonita la de escribir.
Pues sí, porque además te puedes encontrar con gente anónima que las ha pasado de Caín, o al revés.
Con grandes historias.
Con grandes historias, tanto positivas como negativas. Y no todo tiene por qué ser conocido y famoso para...
Y ese legado familiar que dejas a nietos y que la historia de tu familia escrita en un libro. Me parece muy, muy bonito, como un regalo de Navidad incluso podría ser. Para...
Sí, perfectamente.
No era nada barato, creo que valía 6.000 euros.
Es que es un trabajo...
Pero bueno, es un trabajo de... muchas entrevistas con la persona, investigación, pero me parece una cosa muy bonita. Hay muchas historias ahí escondidas, desconocidas, que podrían
salir a la luz. Sí, la verdad es que sí, está muy bien pensado.
Pues mira, a lo mejor te puede salir ahí un nicho de mercado, quién sabe, a lo mejor te puedes dedicar algún día.
Tendremos que esperar a ver si me baja el trabajo de un lado para...
Exacto, exacto. Los fines de semana
tienen que ser más largos.
Queda ajustado.
Y otra cosita, Óscar, el tema, la relación con las editoriales, ¿cómo lo llevas? ¿Siempre has trabajado con la misma? ¿Has editado con diferentes? ¿Se han comportado contigo de forma diferente unas y otras? ¿Qué es lo que prefieres o cómo...?
A ver, el mundo editorial, yo me imagino que lo conocéis un poquito todos, si no, a ver, lo podemos hablar sin tapujos. A ver, hay, no sé, por poner una cifra, 200 escritores que viven muy bien de esto, que viven de esto, y hay otros 100.000 o 200.000 que somos como yo. Entonces estos, pues bueno, tenemos que invertir una pequeña cantidad de dinero para poder sacar adelante estos libros y en función de las ventas, pues consigues un poquito de rendimiento. Al final es un negocio para ellos y para nosotros es un ocio. Es así. Hay mucha gente válida que estoy seguro que los manuscritos no salen porque es que no les da tiempo ni a ser visionados. Con franqueza algún que otro agente editorial me lo ha comentado. Sois muchos los que escribís y poca infraestructura hay para poder corregirlo. Y incluso había una vez que me lo comentaban, ¿no? Dice, a veces piensa que tengo 30 manuscritos en una mesa para leer. Si veo que el título ya no tiene potencial de mercado, ese manuscrito ya no pasa de ahí.
Y a veces es cuestión de suerte el tener una serie de ingredientes, estar en el momento, en el lugar, necesitar algo en ese momento en el mercado literario que se ponga de moda algún tipo de género. Son tantos factores.
Muchísimos, y pasa esto. Pero bueno, al final, tratarnos bien, tratarnos bien está bien, cumplen los programas, los contratos, son amables, al final... Y el libro sale, y cuando sale, pues lo que te plantean te gusta, las portadas también. Pero bueno, al final no deja de costarte un dinero, no es una gran inversión, la acabas recuperando, pero bueno.
Pero que ya van 6, o sea, que no te has quedado solo en el primero.
Sí, no, está claro. Pero porque al final, yo creo que si no tuviésemos esta... No yo mismo, sino cualquiera que esté en mi situación. Si no tuviéramos estas ganas de ocio, no lo haríamos. O sea, al final, porque son horas, son días, son años. Yo tardo un año y medio como poco en sacar un manuscrito.
¿Y todo ese proceso de edición, corrección, etcétera, lo has encontrado instructivo, interesante? Es decir, ¿positivo, te ha ayudado a mejorar la obra o crees que quizás... A veces son muy intervencionistas. Pues yo estoy justo ahora haciendo un curso de esto y me parece muy...
En mi caso, no.
No. Te han respetado mucho tú.
Sí. Alguna vez me han comentado alguna frase que estaba fuera de lugar, pero por un propio error de... Pero en principio...
Han mantenido han sido muy fieles.
Sí.
Está bien.
En uno de los libros me comentaron que el título, justamente el de ilusionismo, lo cambiamos porque les parecía más interesante este y lo pusimos, aunque era muy largo. Y me lo propusieron así. Pero bien, no, ningún inconveniente. Alguna portada, alguna vez hemos hecho algún retoque, pero cosas muy, muy básicas.
Y bueno, no sé si sabes, nuestro programa habla mucho de autores, de libros, de referentes. Nos gustaría conocer los tuyos. ¿Qué autores te han inspirado? ¿Qué libros han marcado un poco tu vida literaria?
Hay dos clarísimos. Uno que ya no está, que es la trilogía de Carlos Ruiz Zafón. y otro es Eduardo Mendoza. O sea, el sarcasmo de Eduardo Mendoza, yo cuando lo leí, yo creo que digo, ostras, esto es lo que yo quiero hacer.
Hablamos de él en algún capítulo, ¿no?
Sí.
Hay un librito, creo que es el más pequeñito de él, de Eduardo, Sin noticias de Burr. Yo
a carcajada limpia.
Me desternillaba de risa leyendo ese libro. O sea,
sobre todo las primeras 10 páginas, yo creo que son las mejores primeras 10 páginas de un libro de humor que yo he leído. O sea, me reía a carcajada limpia.
Es cuando aterriza y que se va cayendo en cada hoyo que hay.
Sí, sí, sí. Sí. Y además es un retrato a la Barcelona de aquel momento, sí, una sí. crítica con
pero
un
ingenio.
Pero ¿cómo se
le ocurre el personaje? O sea, es que sí. yo encontré... Es una novela flipante.
Es una maravilla. A mí también es mi favorita de Mendoza. Y la verdad sobre el caso Savolta también me gustó mucho. También, quizás también. No es de la misma línea que el resto, pero me parece una obra muy chula.
Sí, también. Y estos dos prácticamente son mis dos referentes en cuanto a escritura, cómo describen a los personajes... los diálogos que tiene Ruiz Zafón con los personajes de Marina, y, o sea, los diálogos son a veces algunos también son muy, muy graciosos.
Y así como broche final de la entrevista, ¿qué libro te gustaría escribir? Es decir, ¿tienes en mente, en proyecto, como un objetivo, una novela de algún tipo que sea para ti un reto, que suponga una...
Pues si te digo la verdad, ¿no?
No tienes nada de... Va surgiendo,
¿no? Va surgiendo. El último este que he hecho es el que te comentaba, el de los relatos cortos, que estoy casi a punto de terminarlo. Al ser relatos cortos, alguna vez me ha pasado, ¿no? Que lo tenían 18 capítulos y han acabado siendo 21. No descarto que se me ocurra otro relato corto y lo añada, pero en principio estoy...
Bueno, son como al final son cosas que vas viendo y que vas...
Además es curioso porque uno de los relatos... ahora está... Es una película de Netflix.
Ah.
Que cuando la vi, digo, ¡ostras! Digo, vi el tráiler, digo...
Pero no pretendido, sino
no,
que...
Me encontré con la noticia en un documental que dieron por la televisión y pensé, ¡ostras, esto tiene una trama! Y hice el relato y después me di cuenta que la historia real de ese relato, que yo después la he cambiado a ficción, forma parte de una película de Netflix que se llama La Marea Roja, creo que se llama.
¡Qué bueno! Mira, ajá. A veces...
Sí, sí.
Casualidades de la vida.
Ya para terminar, sí que hemos conocido más a Oscar, pero sí que hemos venido también a hablar del libro.
Del viaje soñado.
Del viaje soñado. Para terminar, sí que me gustaría que les dijeses a los oyentes, o sea, véndelo.
¿Qué encontrarán?
Claro, ¿qué van a encontrar allí?
Ya
hemos contado un poquito al principio de qué va, ¿no?
Sí.
Pero convéncelos.
De hecho, hablamos en un episodio también del libro, pero ¿quién mejor que el autor para hablar de su propia novela?
Bueno, pues yo creo que es una novela intensa e interesante en cuanto a lo que decíamos. No es lineal, es una novela romántica, es una pareja, ¿no? Y que se enamoran de tal, y hasta que se prolonga hasta que son adultos incluso, pero van a encontrarse por el camino muchos interrogantes, muchos misterios a resolver, que se van resolviendo a medida que se va avanzando, y aparecen muchos inputs que no tienen que ver con el romanticismo, tienen que ver con Marrakech. Aparecen personajes más graciosos, menos graciosos, que te sorprenden. Mi oficio aparece en el libro también, de forma... A veces esto lo coloco.
No, al final siempre hay algo de nosotros, ¿no?
Y también, pues, todo esto lo hilo un poquito para conseguir que el desenlace sea un desenlace muy explosivo, mágico, pero bueno, al final no deja de ser una novela de ficción. Pero yo creo eso, que tiene intensidad, tiene ritmo.
No, y además también tiene como esa esencia de los... A mí me gusta sobre todo mucho el inicio del romanticismo, de esos primeros amores adolescentes, esas historias que, bueno, que te vuelven un poco nostálgico también al recordar cómo éramos, cómo sentíamos así de esa manera tan sencilla,
tan
inocente,
¿no?
Sí, tan sencilla. Pues ha sido un placer, espero que vengas a presentarnos el siguiente.
Pues no, séptimo, no lo descarto, ya. Yo encantado, ¿no? De la vida. Sí, sí.
Y nada, y si algún capítulo también hablamos de Zafón o cualquier cosa, también quizás contamos contigo. Perfecto. Que seguro que tienes cosas chulas que hablaros del escritor.
Pues encantado y perfecto, hasta la próxima, sí señor.
Pues un placer.
Sí, ha sido un placer. Estefanía, me ha encantado el programa de hoy. Sí. Me ha gustado el principio y el broche que me has preparado al final.
Nada, ¿ves? Con estrella invitada y todo.
Me ha sorprendido porque no me lo esperaba. La semana que viene creo que tenemos también...
También tenemos a un escritor.
A un escritor amigo y ya luego ya a fin de año.
Exacto, y luego ya a fin de
año... ¿Estás preparada para cantar otra vez?
Daremos la campanada de nuevo.
Muy bien, pues Estefanía, si te parece, y Mariliendres, nos escuchamos la semana que viene.
Venga, perfecto.
Besitos.
Besitos.
Gracias.